todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Segunda edición de la semana, la que corresponde al día 30 de noviembre del año 2024. Finalizamos, por tanto, mes y nos metemos ya, pasa el tiempo volando, ¿eh? Ya en diciembre, con las navidades a la vuelta de la esquina, con Mari José que ya está preparando especial de villancicos. Y este año con unas fechas que, bueno, todavía quedan unas semanas, pero sí que nos pillan un poquito mal para mantener las emisiones con días festivos y, bueno, ya veremos cómo lo hacemos para hacer esos especiales de villancicos, seguir manteniendo el foco puesto en la actualidad de nuestra música, que sigue habiendo, por supuesto. En definitiva, pues seguir con este periplo de La Mirada Negra que sigue avanzando y que ya es un trayecto largo. Fijaros que hoy hacemos el programa 1501, no dije nada, pero el pasado programa fue el 1500, por decir que es un número redondo, y eso sin contar los especiales, ¿eh? Simplemente hablamos de las ediciones del programa que hemos dedicado a la actualidad. Evidentemente hacemos dos ediciones a la semana desde hace ya unos cuantos años, y eso pues nos suma unos cuantos programas más, el doble que lo que hacíamos al principio, evidentemente. Así que puede haber gente que lleve más años de radio que nosotros y haya hecho menos ediciones del programa por ese hecho, porque igual hace una edición a la semana, que en estos niveles altruistas y amateur en los que nos desenvolvemos, pues es lo más normal, también hay que decirlo. Nosotros nos lo podemos permitir y, bueno, pues dos ediciones a la semana creo que podemos ofrecer del programa, y lo mantenemos e intentaremos mantenerlo en el tiempo, lo que el cuerpo aguante. Probablemente la noticia de la semana ha sido la confirmación de ese nuevo festival que ha nacido en Navarra, concretamente ese Kingdom of Rock, que tendrá lugar el próximo día 8 de marzo en Pamplona, en la Navarra Arena. Una cita que ha anunciado a, pues bueno, dos bandas que ya nos pone pues a todo el mundo, ¿no? Le hace apuntar todo el mundo que le guste el heavy metal, evidentemente, pues ya ese día 8 de marzo hace que se apunten sus miras hacia este festival. En el Navarra Arena tendrá lugar este 8 de marzo, como decimos, ese festival con Manowar y Condoro, Kingdom of Rock, lleva por nombre, y además por cómo se ha anunciado, parece ser que la idea es que se mantenga en el tiempo, porque la organización dice directamente que Kingdom of Rock es el festival de heavy rock que acercará cada año a Pamplona a las mejores bandas nacionales e internacionales, devolviendo a la comunidad foral de Navarra el reinado del universo rock que siempre ostentó. Así de rotundos lo dicen, así que esperemos que sea así, que se confirme una cita anual de este festival, que todo salga fenomenal. Y de momento a mí esto me hace retrotraerme en el tiempo, ya que Doro va a estar en el cartel acompañando a Manowar. Falta una banda por confirmar, también hay que decirlo. Pues vamos a irnos hasta el año 1985, si os parece bien. A mí por lo menos me parece fenomenal. Y voy a rescatar este Out of Control, que no es de los que perdura, yo creo que sí o sí, en los repertorios de Doro. No es de los infalibles, digamos, pero a mí sí que es un tema que me encanta de aquel trabajo, aquel segundo disco de Warlock del año 1985. Y la cara B se abría con este auténtico temazo. Me apetece hoy rescatarlo. Viajar en el tiempo, Warlock 1985, Hellbound. Y clásicos inmortales como este, Out of Control, abren hoy la mirada negra. Ahí está, Doro Pest, en este caso con la que fue su banda, con la cual la conocimos, la gran mayoría, Warlock. Y actualmente con una carrera en solitario que sigue ofreciendo, bueno, de vez en cuando buenos discos y además unos directos donde la vimos espectacular, por ejemplo, en el pasado Z Live. Este Out of Control nos ha llevado al año 85, la producción, o las producciones de entonces no eran las mismas que ahora, se deja notar el paso del tiempo por esos sonidos, igual no hay esa potencia, pero qué magia y qué sea algo tan especial, no sé cómo denominarlo, ¿no? Que tienen canciones como esta. Y con Manowar, que ya que hemos pinchado a Doro, pues vamos a pinchar también a Manowar, voy a hacer lo contrario, no me voy a ir tanto a un superclásico, aunque ya han pasado, no nos damos cuenta, pero han pasado 22 años desde que la banda editaba Warriors of the World, suficiente tiempo como para que otros discos ya sean considerados clásicos. No sé si este Warriors of the World puede ser calificado como tal, porque cuando hablamos de clásicos de Manowar fundamentalmente nos iríamos sobre todo a toda la época de Ross DeVos en la banda, que a mi modo de ver pues fue pieza angular, dejó grandes himnos y tal vez no ha sido del todo recompensado incluso por el público del heavy metal, a pesar de que sigue girando ahora mismo Ross DeVos. Pues bueno, con una respuesta que yo considero que podría ser mayor para lo que es alguien que en Manowar desde luego lo ha sido todo, fue fundador de la banda junto a Joe DeMaio, y en la entrevista que mantuvimos con él hace algún tiempo, uno de los titulares que me dejó en la misma fue que Joe DeMaio echó de la banda que él mismo fundó junto a él, lo cual es pues brutal, ¿no? Pero bueno, independientemente de que podamos decir que la época más prolífica, porque es así, fueron aquellos pues años del 80 al 88, ahora no tengo exactamente hasta qué año, ¿no? El 88 es el Kings of Metal, pues más o menos, ¿no? Toda esa época fue absolutamente brillante. Y luego, con cuentagotas, Manowar han seguido haciendo alguna vez algún buen tema, algún buen disco, pero sí que es verdad que evidentemente no han sido ni mucho menos tan creativos. Se han repetido muchísimo con diferentes eslogans que a veces dan incluso cierta vergüenza ajena. ¿Por qué no decirlo, no? ¿Por qué no criticarlo? Pero a su vez reconocer que es una banda con la cual hemos crecido y que si tenemos oportunidad de ver en directo, pues por supuesto, pues la veremos. Quiero decir que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? El decir que un grupo en un momento dado pues no estás de acuerdo con el camino musical que ha tomado o con las chorradas que muchas veces llegan a hacer no significa que no puedas disfrutar de sus canciones y criticar ese otro lado. O ahora resulta que va a haber que adorar a alguien como una especie de ídolo por encima de todo, ¿no? Lo que decimos muchas veces de separar la persona de lo que es lo musical. Pues yo hay veces que a nivel personal, pues lo que Manowar hacen sobre un escenario, comentarios o charlas o lo que sea, pues hay veces que me parece sinceramente que están de más, que sobran por completo, y eso no significa que no me sigan gustando las canciones, los discos de Manowar, y que sea una de las bandas con las cuales uno ha crecido, ¿no? Al fin y al cabo, aquí ya en este año 2002, pues ya éramos un poquito más mayores, ya tanto como crecer, ya habíamos crecido con ellos. Y luego llegó este Warriors of the World, que levantó diversidad de opiniones, pero por lo que he estado viendo por ahí, este Fight Until We Die ha sido uno de los temas que han interpretado en vivo, y me quiero quedar con él. Vamos a ese Warriors of the World, año 2002, así sonaban Manowar entonces, y recordamos que estarán en ese cartel del próximo Kingdom of Rock en Pamplona, en el Navarra Arena, 8 de marzo, de momento junto a Doro. Daremos más noticias en cuanto nos lleguen. Sword in my hand, raise your hands, sword. que les tacharéis o se les puede tachar de lo que queráis, pero más poderosos dentro del heavy metal en cuanto a sonido, sensaciones, muy poquitos o nadie. Manowar, desde luego, levantará como siempre diversidad de opiniones, de cierta polémica muchas veces, pero luego estoy seguro que va a funcionar fenomenalmente esta actuación del próximo concierto en Pamplona el 8 de marzo. Seguimos con clásicos, que fijaros si es la prueba de que los clásicos a día de hoy son, podríamos decir, un caballo ganador, que Helloween han anunciado que a casi un año del concierto que tendrá lugar en la cubierta de Leganés, el próximo día 15 de noviembre de 2025, pues ya habían agotado hace unos cuantos días las entradas de pista. O sea que esto quiere decir, pues evidentemente, que el heavy metal tiene tirón y mucho. Otra cosa es que se concentre todo demasiado igual en los grandes clásicos de antaño. Algunos de los que, bueno, se va viendo, ¿no?, que los que estaban un poco en segunda fila, poco a poco yo creo que se van a pasar a esa primera fila también, porque cada vez tienen más poder de convocatoria, lo cual para nuestro estilo de música es una gran noticia. Seguiremos reclamando que haya más atención para las bandas que empiezan, las emergentes, o las que llevan un montón de tiempo intentando asomar la cabeza y que han hecho las cosas bien, pero nunca han tenido la suerte igual de llegar a ese público mayoritario, ¿no? Que se tenga un poquito más de atención también sobre ellos, pero por supuesto nos seguimos poniendo a los pies de los grandes nombres de todos los tiempos. Y uno de ellos es Helloween. Escuchamos este Save Us, perteneciente a su último directo, Live at Budokan. Y recordamos que el próximo día 15 de noviembre de 2025 estarán en la cubierta de Leganés en Madrid. clásico tremendo, ejecutado por los Helloween de la actualidad. También es verdad que han cogido un nuevo tirón al volver a Kai Hansen y Michael Kiske a la formación. Evidentemente les ha relanzado un poquito más, pero yo creo que ya el propio nombre de Helloween, independientemente de lo que pase de ahora en adelante, pues tiene pinta de que poco a poco va a ir acercándose mucho a esos, si no a llegar a igualarlos, a esos grandes, grandes, grandes. Ya sabéis a los que me refiero, a esos que llenan estadios, yo que sé, de 40.000 personas. No sé, igual alguno piensa que todavía está muy lejos, que esto es ir demasiado hacia allá, pero no sé, yo, por lo que veo, esas bandas que estaban ahí un poquito en esa segunda fila, aunque bueno, Helloween son de los grandes, pero nunca han llegado a ese nivel, ¿no? De los Iron Maiden, yo que sé, AC/DC, Metallica, ¿no? Siempre han estado un tanto por detrás. Y ha habido otras bandas que, estando más atrás, también tengo la sensación de que una vez han sido ya consolidados y han venido funcionando en el tiempo y se adquieren ese cariz de clásicos, que ya, pues bueno, hay gente que tiene ese recuerdo, ¿no? De aquellos años 80 o incluso 90, pues se está viendo, ¿no? En la venta de los conciertos, en cómo está funcionando la venta de entradas, pues que está funcionando perfectamente. O sea, que es que se están agotando las entradas meses antes de que lleguen esas bandas, ¿no? Pues qué podemos decir de Gamma Ray, que esta próxima semana les tendremos por aquí en Bilbao, y han agotado las entradas hace ya bastante tiempo en la Sala Santana 27 de Bilbao. Es decir, que ya se empieza a quedar pequeña también esa sala para Gamma Ray, a los cuales ya pondríamos otro peldaño o dos por debajo de Helloween, insisto, en cuanto a popularidad, ¿eh? Luego, en cuanto a lanzamientos o qué carrera prefieras, qué banda prefieras, eso ya es muy subjetivo, pero estamos hablando del alcance que han tenido los grupos a nivel de popularidad, que algunos con un disco lo han petado para toda la vida y a otros les ha costado más y han tenido que estar ahí picando piedra durante mucho más tiempo. Pero bueno, dentro de toda esta actualidad rica y maravillosa del heavy metal, hay bandas noveles que también entendemos que merecen tener la atención del público. Y en concreto, una de esas bandas estará pasando el próximo 2025 en directo también por nuestros escenarios. Hablo en concreto de los canadienses Lutaro, que vendrán acompañando a Frozen Crown, que tienen anunciadas las fechas del día 1 de mayo en Pamplona, en Villava, mejor dicho, Sala Totem, 2 de mayo en Madrid, en la Sala Revilife, y el 3 de mayo en Barcelona, en la Sala Wolf. Me parecen un auténtico grupazo y creo que este Chasing Euphoria es uno de los discos de este 2024. Pero por supuesto, valóralo por ti mismo, es una opinión de este que os habla. Vuelven a sonar aquí para dar fe tanto de la calidad de este lanzamiento discográfico como de esa próxima gira que os acabamos de anunciar para 2025 junto a Frozen Crown. Estarán Lutaro. We'll seguimos en La Mirada Negra y escuchamos este tema que da título al nuevo trabajo de Saque Mate, Es el momento, una obra en la que vuelven a recalcar pues su pasión por hacer un hard rock, un rock duro cantado en castellano, realmente desinhibido, sin demasiadas pretensiones tal vez, pero que desde luego se disfruta muchísimo y que da pie a que nos hagamos con himnos, con canciones que enseguida se clavan en nuestra mente, como es el caso de este Es el momento. Hablaríamos del cuarto LP, si no me equivoco, de una banda que realmente lleva ya muchos años funcionando. El grupo empezó en el año 2002. Ha habido un sinfín de cambios de formación, de lucha a lo largo del tiempo. Su último disco llegaba en el 2020, era Condenado a Libertad, y luego nos ofrecieron un single, ¿no? un par de temas, ¿no? que abrían como una nueva etapa que ahora se plasma en lo que es este Es el momento. Para mí es de nuevo un placer poder charlar en el día de hoy con su guitarrista, Pedro Fuentes. Bronson, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio. Aquí vamos, tirando como podemos, como todos.
Bueno, pues un auténtico placer tenerte aquí de nuevo, darte la enhorabuena por el trayecto y por este nuevo trabajo discográfico, pues que en una banda como Saque Mate, que es una historia de lucha constante, pues sinceramente creo que tiene mucho, mucho mérito.
Sí, no es fácil porque te lo tienes que guisar y cocinar tú todo. Y a eso se multiplica con los problemas diarios de la vida normal que tiene cada uno. Claro. Entonces, pues es más complicado.
El no poderse dedicar a la música, los cambios de formación, que ha sido una constante en la banda, ¿no? En este espacio entre disco y disco no ha sido una excepción, ¿no?
Bueno, no, es que además este cambio ha sido radical. Hemos tenido una pandemia en medio que se ha llevado un montón de bandas por delante, y la nuestra no ha sido menos. Nos ha llevado la banda, pero algunos sí que han decidido dejarlo por razones diferentes. Uh-huh. Algunos han decidido dejarlo y otros hemos tenido que decirle, mira, tío, no, ya no puede ser. Uh-huh.
Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, si ha sido traumático, si ha habido algún momento en el que ha peligrado la continuidad de la banda.
Bueno, la banda nunca ha peligrado, porque mientras yo esté al frente va a seguir siendo una banda, con unos miembros o con otros va a seguir siendo. Entonces yo me peleo con la gente, según se van yendo vamos buscando. Hemos tenido un par de años que no hemos tenido bajista y hemos estado haciendo conciertos. De hecho, los dos primeros de cuando empezábamos en 2019 a presentar el disco nuevo, que todavía no había salido, íbamos sin bajista, por ejemplo. Uh-huh. Y ya teníamos una banda nueva. De hecho, ayer precisamente estuve mirando las fotos de cuando tocamos las primeras canciones del último disco. En 2019, hablo de noviembre o diciembre, no queda ninguno de esos tres que iban conmigo. Ni el bajista, ni el otro guitarra, no estaban cantantes, cantaba yo, no había bajista y el batería tampoco está. O sea, que soy yo solo de aquellos cuatro.
Por eso te comentaba fuera de la antena, que es que yo, claro, me pierdo normalmente con muchas bandas con la cantidad de cambios que hay, pero es que con vosotros muchísimo más todavía. O sea, es que hacer un repaso de todo lo que ha sido vuestro trayecto en cuanto a cambios de formación es tremendo.
Es muy complicado porque es que, es lo que te digo, es que no es fácil. Primero, hay gente que viene pensando en la gloria y al cabo de un tiempo pues se da cuenta que no, eso no es muy complicado. Otros que no tienen tiempo, otros que les cambian de curro de repente, otros que se cansan, otros que se enfadan, otros que dicen, hasta aquí hemos llegado. ¿Entiendes? Porque todo esto es pagar local, pagar instrumentos, ahora vamos de viaje, ahora no sé qué. O sea, no es fácil, ahora vamos a guardar para sacar el disco nuevo. Cada vez que hay que pedir dinero para algo, siempre hay alguien que le duele, más que a otro.
lo que es increíble es que a pesar de los cambios de formación, miramos vuestro trayecto y el estilo del grupo no ha cambiado para nada. O sea, mantenéis la filosofía, y teniendo en cuenta también sobre todo los cambios de cantante, que pues, sí. Claro, cada uno, es que el cambio de cantante ya es el más delicado, puede cambiar completamente el estilo de un grupo.
Exacto.
Vosotros, sin embargo, sois Saque Mate desde el 2002 hasta ahora, independientemente de la gente que haya estado en la formación, de la gente diferente que haya estado.
Pues yo creo que eso es porque yo hago todas las letras y melodías. No hago toda la música, bueno, a partir del tercer disco casi que sí, pero los dos primeros, el primer disco, yo solo hice las melodías de voz y las letras. Y ahí empezó la línea. De hecho, eso fue uno de los primeros rotos de la banda. Algunos pensaban que iba a salir otra cosa y cuando yo me pongo a cantar, pues era otra. Claro, no es lo mismo cantar de una forma que de otra. Y algunos se fueron por eso porque no les gustaba. Desde el primer disco.
Sí.
Luego el segundo ya empiezo a componer yo también temas musicalmente y sigo haciendo las letras y las melodías. Y el tercero igual, el tercero lo compongo yo casi entero, completamente. Uh-huh. Letra, música y todo. Y el cuarto igual. Uh-huh. Entonces, menos un tema que me ayuda Alberto. Uh-huh. Y luego en el tercero hay un tema que... hay una letra que hace el batería de entonces, Jorge, que estuvo con nosotros un montón de años. Uh-huh. Pero todo lo demás, entonces yo eso se debe de notar. Uh-huh. Porque a mí me gusta lo que me gusta, evidentemente.
Uh-huh. Pero luego también hay que saber alimentarse de los nuevos componentes, ¿no? Y también es algo que entiendo que tú sabes hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, con Ángel Seoane a la voz... Es verdad que tiene que haber un doble acoplamiento, que es de la banda al músico, pero también del músico a la banda. Yo no sé ese proceso, ¿tú cómo lo haces?
Vamos a ver, a mí me ha costado mucho el tema de no cantar. Yo siempre he sido cantante. Me quedé sin cantar a los 2 años, cuando acabamos el Pídeme la Luna. Yo escucho el Pídeme la Luna y me noto, la gente no lo nota porque no sabe cómo canto, o sea, no sabe cómo me estoy sintiendo que está grabando, pero yo noto que estoy sufriendo, porque fue cuando terminamos y empezamos la gira del Pídeme la Luna y empezamos allí cuando empecé yo a romperme, que por entonces cantaba también con Istar. Uh-huh. Hacía sonidos muy largos y hacía de todo y al final me rompí y me quedé sin cantar, sin voz, sin nada. Durante 2 años no pude cantar nada, que fue cuando empezamos a buscar cantantes alternativos. Una vez que volví a cantar, pues yo quería cantar, pero el problema, mi gran problema son las voces. Que se ven las voces de todos los discos. Sí. Hay un montón de voces y coros que a mí me gustan. Que yo creo que es uno de los sellos de Saquemate. Saquemate tiene 2 sellos, uno los dobletes y otro son los dobletes de guitarra y otros son los coros. Uh-huh. Entonces me cuesta muchísimo... que mientras yo canto, alguien haga las voces que hay que hacer. Uh-huh. Es muy complicado. Así que al final decidí, mira, coge un cantante, así yo toco mejor y estoy más tranquilo en el escenario, y yo hago las voces. Uh-huh. Y entonces ya la cosa cambia muchísimo, porque yo me acoplo al cantante que venga.
En este caso...
El cantante que venga hace un tono, yo enseguida hago otro. Uh-huh. Yo tengo esa facilidad. Si canto de una forma, yo canto de otra. Entonces yo me empasto a haga lo que haga el cantante que está en el momento.
Y en este caso Ángel Seoane, ¿no? Que
ha
aportado muchísimo a la banda. No os he visto en directo, pero tiene además pinta de ser un buen frontman, ¿no? Por las fotos que he visto.
Claro,
por ahí.
Ángel tiene esa cosa muy buena. A lo mejor no es el mejor cantante que hemos tenido, pero canta bien y sobre todo tiene una presencia en el escenario estupenda. Entonces los conciertos ahora son de otra manera. De otra manera, porque él se lo lleva todo y mueve y hace un montón de cosas que un cantante, guitarra, frontman, todo junto, como era yo antes, no puede hacer. Uh-huh. Porque cuando estás con un instrumento te puedes mover, pero cuando estás con dos, si tienes que tener un micro, tienes que estar donde el micro y ahí está el quietecito y tocando y cantando. Uh-huh.
Y de hecho el tema de La Historia No Está Escrita se regrabó un poco para presentarle a él, pero al final
claro. Ha
acabado entrando en el disco también. O sea, como si fuera
una
nueva canción, bueno, aunque venga del disco anterior.
Hicimos 2, él y Fantasmas, y le presentamos pues porque teníamos que ir haciendo cosas. Uh-huh. Entonces una de las cosas que hicimos, pues ponte aquí a cantar esto y remodelamos y remasterizamos un poco esos 2 temas y los presentamos como preludio. De lo que va a venir. Ha sido un éxito. La última gira ha sido espectacular y ahora estamos, pues es que es el momento. El otro día tocamos con los Barones, hemos hecho la presentación con Javier Mira, con El Pina, con El Oñate, o sea, con Óscar García. Fue una pasada. Ahora tenemos un buen impulso.
Eso es,
cosa que no habíamos tenido antes.
De hecho, me corrijo y lo digo plenamente bien. La Historia No Está Escrita y Fantasmas, que ambos se encuentran también dentro de este disco. Al margen también de reojo, que también se recoge del pasado, lo que pasa es que se recoge en directo en el 2023.
Claro, queríamos poner un directo para que se viera un poquito lo que hacíamos. Esto es un directo. O sea, está casi sin editar, está ahí tal cual está, por eso suena como suena. El disco queríamos meter unos extras de directo y hacer una especie de un aniversario, pero al final no ha podido ser y se ha quedado en disco. Y aniversario saldrá el año que viene, o el siguiente, como mucho. Falta ya un disco bueno. A ver si podemos sacarlo en vinilo, que esa es otra.
No, también está claro que tenéis ganas de sacar material porque o de hacer algo, ¿no? De dar señales de vida. Porque claro, teniendo en cuenta que luego hay un tema que es una versión de Asfalto, ¿no? Como La Paz es Verde, en cuanto a nuevos temas... En cuanto a nuevos temas, tendríamos cuatro. O sea, os podríais haber sacado un EP. Se llegó a barajar la posibilidad de no sacar un disco y sacar un EP, que es algo que se lleva mucho ahora, aunque ya sé que nosotros, tanto tú como yo, venimos un poco de la escuela clásica.
No me gusta. Por eso, para no hacer eso, sacamos los dos temas anteriores en el single, en el avance. No me gusta hacer el EP. A mí no me gusta. Cuando yo compro un disco y luego veo que tiene cuatro canciones, a mí yo me desilusiono un poco. Claro. Cuando compro discos de otras bandas, al final lo compras y tal, y dices, joder, ¿sabes cuántos temas? Tengo cinco temas. Solo por ponerlo en el disco, solo por ponerlo en el lector, ya se ha acabado. No, a ver, si hubiera tenido que ser, hubiera sido. Pero yo prefiero hacer un disco como Dios manda.
Y luego esa versión, háblanos un poco de ella, ¿no? De La Paz es Verde, temazo de Asfalto, con la colaboración ni más ni menos que de Miguel Oñate, vamos, o sea, casi nada.
Claro, yo conocí a Oñate hace años y en cuanto hablamos ya conectamos. Y ya lo tenía ya en mente.
Eso es.
Digo, esto hay que hacer algo con él. Y en efecto, hablando con ciertos que hemos ido a verle, el que ha venido, tal, se ha ido rumiando y al final dijimos, oye, vamos a sacar un tema, igual que tenemos en el segundo disco, el tema de Días de Escuela. También. O sea, no sé, por alguna razón tenemos un vínculo ahí sin saberlo, con Asfalto.
No, que si tiene que haber una versión en vuestra banda, tiene que ser de Asfalto.
Y mira, no, ha sido casualidad. O sea, sí. No es que lo vayamos buscando, pero las amistades y las sendas de la vida hay muchas veces que no las diriges tú, sino que te van llevando y llega el momento que dices, bueno, tío, estamos aquí, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué te parece, Chachi? ¿Vale? ¿A ti qué te parece, Chachi? ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué tal? Javier, mira, ¿cómo podría quedar esto? De puta madre, pues ya está.
Y fíjate que no es en principio la principal influencia que podríamos mencionar en vosotros, ¿no? Que ellos eran más...
Exacto. Tenemos otras millones de influencias, más influencias que Asfalto en nuestra banda. Uh-huh. Pero es lo que te digo, son cosas que salen así y ha quedado un temazo. Además, como nosotros decimos, saquematizado. O sea, sí. A nuestra bola. Nosotros no hacemos tributos ni nada de eso, hacemos una versión, que es lo que se llama versión, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos.
Bueno, y que ya podéis llevaros también a la tumba, pues el hecho de haber colaborado y a tener un tema grabado con Miguel Oñate, que me parece uno de los grandes vocalistas que ha habido en España, sin ninguna duda, con un estilo tremendo. Y que por desgracia, por cómo es este país o por lo que sea, yo ya no sé por qué, pues igual no nunca ha reconocido al nivel que merecería, a pesar de haber sido vocalista de una de las grandes bandas del estado, sí, al margen de su carrera.
Estoy de acuerdo, yo sí sé por qué muchas cosas de los que pasan por ahí, pero vamos, son cosas que, bueno, es para hablar en otro debate y en otro historia.
Eso sería para hablar de cómo está
y
un poco...
Miguel, todo el mundo reconoce la afición y los fans, todo el mundo reconoce que es uno de los mejores cantantes, pero hay otros elementos en la ecuación, pues que no. Por otras razones ajenas, a veces ajenas a la música y a veces no.
Sí. En fin, no sé, a veces...
Bueno, igual que otros, hay mucha gente así.
Sí, hay mucha gente, hay misterios, ¿eh? Pero que sobre todo hay que mirar lo que ocurre en este país, ¿eh? Y cómo están valoradas...
Sí, en este país.
Sí, en este país, porque miramos a otros sitios y yo veo que o tengo la sensación, que igual luego hay que estar allí y conocer la escena más underground, digamos, pero tengo la sensación de que los grandes son reconocidos, ¿no? Y tienen un estatus en ese país. En España, no sé por qué, por la música, pues no se valora lo suficiente, por lo que sea.
Hay muchas historias. Sí. De la misma manera que yo siempre he dicho, puedo estar equivocado, pero bueno, siempre he dicho que hay bandas muy buenas, buenísimas bandas en nuestro nivel, ¿no? O sea, que se quedan como nosotros ahí, como banda emergente durante 25 años.
Sí.
Y hay otras bandas que yo considero más mediocres o más no, más regularcillas, que están en la punta de la cima. Y dices, ¿cómo es posible? Si es que este tío no toca nada. Y luego, este tío no canta nada. Pues ahí está,
Durante 25 o 40 años, mira el ejemplo de Zarpa.
O 40, exactamente.
El ejemplo de Zarpa, por ejemplo. Bueno, pues bueno. Hablamos, ¿no?, de que temas nuevos como tal hay cuatro. Eran, no sé si se han quedado temas fuera o si eran los temas que teníais registrados. Y os
hay algunos temas, sí, hay algunos temas que se han quedado fuera. Hay algunos temas que se han quedado fuera que aquí los tengo yo preparando ahora para hacer ya nuevos. Tengo por lo menos 3 o 4 temas más que podrían haber entrado.
O sea, que no tardaremos.
Lo de siempre, por tiempos, por momentos, por tal, íbamos a hacer. Este disco iba a tener 13 o 14 temas. El disco que hemos sacado. Pero claro, hubiéramos esperado otro año más. Y es lo que no queríamos, tío. Es que, claro, de primer disco al segundo hay 10 años. De segundo al tercero hay 5 años. Vamos a hacer de tercero al cuarto, 4, y ahora vamos a sacar otro, claro. No, era un poco el estar ahí, ¿sabes? El estar ahí.
Y sorprende.
Y el disco nos ha encantado y está encantando a todo el mundo. De hecho, los conciertos de la gira que estamos haciendo, la gente está alucinando.
Sorprende el primer tema, el instrumental, Absolut. Que no sé si sale porque igual lo compusisteis en un momento que incluso no había cantante, yo qué sé. ¿O por qué un poco ese tema instrumental?
No, si te fijas, en todos los discos tenemos algún instrumental. Me gustan mucho las instrumentales. Y esta yo especialmente la hice porque quería que Alberto se luciera haciendo lo que quisiera. Digo, Alberto, ¿quieres un tema instrumental para hacer? Igual que hice Starlight para Javier Mira. Digo, Javier, ¿tú te apetece? Que es en el disco anterior, Javier Mira sigue siendo nuestro productor de esto, pero... Además tocaba un tema, además de hacer algún coro. Digo, joder, mira, ¿me das este tema? Entonces le digo, vale. O sea, Alberto le dice lo mismo. Dice, ¿tú te atreves a hacer un...? Sí. Y ya está. Entonces un día llegué, toma, mira, aquí tienes esto para ti. Haz lo que quieras. Y cuando ha terminado, yo le he metido las armonías de las guitarras y dobletes y todo esto. Pero el tema al final... Todos los solos y todo esto son de Alberto.
Javier, mira que sigue siendo fundamental también en el trabajo porque vosotros le dais libertad, ¿no? Un poquito también para que haya efectos, para que edite los temas, igual aporte alguna idea. No sé si le dais total libertad o cómo es trabajar.
Eso es lo que me gusta de Javier. Sí. Nosotros hemos grabado los 2 primeros discos y vas a grabar y ya está. El estudio de grabación pues te graba y ya está. Oye, ¿qué tal ha quedado cuando terminas de grabar un tema o un solo o una parte o un riff? ¿Qué tal? Dice, bien, tío, muy bien. Dice, no sé, tú sabrás. Dice, no sabré, yo me he grabado, pero no sé ni qué saber de edición y de música, pues no, lo mismo tienes alguna opinión sobre esta cosa. No, yo grabo. Esto no pasa nada, mira. Mira, sí. Siempre estás atento, haciendo las cosas bien y diciendo, oye, aquí esto se queda un poco soso. Oye, esto aquí te has pasado. Oye, ¿qué te parece? Oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Y enriquece como todos, claro.
Eso es casi un miembro más de la banda, prácticamente, ¿no?
Bueno, un miembro más no.
Bueno, a la hora de...
Porque hay que pagar el estudio. Un miembro más no, pero sí que nos ayuda. Es amigo ya personal y además es que le gusta. Además es que se nota que le gusta. Pues, macho, ¿cómo ha quedado el tema en el último tema que hice de este disco? Que es precisamente el momento... Porque el disco al principio se iba a llamar Escuchar a mi voz en el viento, que es el tema que hice como single, especialmente, que es una pasada, pero cuando terminamos, que es el más complicado de todo. Siempre hay un tema que es el más complejo, el más chungo de los discos. En el anterior fue Black One, y en este es ese momento. Y cuando acabó ese momento, nos miramos todos y dijimos, esto tiene que ser el single y tiene que ser el nombre del disco, es una pasada.
Es un poco una reivindicación lo de ese momento para la banda, para decir que igual, no sé, da como un chute de optimismo, ¿no? Decir, es el momento, ¿no?
No era ese el objetivo primario, pero cuando lo hemos terminado, sí, por supuesto. Lo hemos tomado como himno, lo hemos tomado como lema y ahí va.
Y sigue reflejando de todas formas el disco ese optimismo de forma general, algo que sorprende teniendo en cuenta que hemos pasado tiempos muy oscuros con la pandemia, como tú has dicho, la banda ha seguido luchando contra cambios de formación, pero lo que no se pierde es esa sensación de que escuchas esa que mate y lo vas a pasar bien.
Sí, eso no lo dicen mucho, la gente se divierte un montón con nuestras letras, con nuestros conciertos y con nuestros directos, porque se nota que estamos juntos. Se nota que ensayamos a diario, se nota que a diario no, pero bueno, que ensayamos regularmente, ¿no? Que no somos una banda que nos vemos una semana antes del concierto para preparar los temas. Y eso la gente lo agradece un montón. Lo agradece un montón. Y nos lo dice mucho. Tío, es que se os ve contentos cuando estáis tocando. Es que se os ve hecho una piña. Es algo que es un poco raro, ¿sabes? Porque luego, claro, en la piña, de repente mañana dice uno que se pira y se pira. Y ni piña ni leches. Pero mientras tanto, se nota que estamos, sí, que estamos juntos. Y eso se nota en las composiciones, claro.
Eso es, y tú a la hora de escribir canciones, ¿no te influye, pues eso, todo esto que hemos pasado en los últimos tiempos, lo que ha pasado en la banda, ¿te vas hacia otros derroteros?
Sí, sí me influye. Hay temas, como yo digo, interpretables.
Sí.
Y hay temas con dedicatorias, Ajá. Pero son mis dedicatorias. Entonces, yo siempre he dicho que esto es como un cuadro, ¿no? Tú ves un cuadro de Dalí y tú interpretas lo que te da gana, de Picasso. No, es que quería pintar porque tú lo digas, ¿no? Tú has dicho que quería pintar. Tú has hablado con Picasso cuando pinto el cuadro, no tienes ni puta idea de lo que significa eso. No. Pues algunas de mis letras son así. Yo la hago pensando en una cosa y luego termina siendo otra y luego lo que piensa el que la está leyendo o que la está escuchando es otra distinta. Pero eso se quedará ahí para mis memorias.
Eso es, por ejemplo, palabras huecas puede ser muy personal incluso, ¿no? Puede ir dedicada a alguien en concreto que tú conozcas o cada uno puede hacer la
exacto,
suya.
Exacto, palabras huecas tiene dedicatoria. Claro. Escuchar a mi voz en el viento tiene dedicatoria. Sí. Tiene dedicatoria en muchos temas. Lo que pasa que a mí me gusta hacer las letras bien, elegantes, sin insultos, y sobre todo que ayuden. No me gusta ahí ser súper... Bueno, algunas son reivindicativas, pero insisto, no se nota.
Que te gusta que el oyente piense también un poco, no dejar la
claro,
cosa cerrada.
Claro, que tú escuchas sí. La música y si te gusta, mejor. Y si tú interpretas tus cosas, es que es tuyo.
Que
las palabras son palabras.
Sí.
No es una cadena. que se queda ahí atada y es lo que es.
Por cierto, hemos hablado de asfalto y no sé si te has dado cuenta que es el momento, casi también parece un homenaje a Es Nuestro Momento. Es curioso,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, otra casualidad.
Otra casualidad, sí.
Sí, es otra casualidad, es verdad.
Pero la verdad que también es una cosa curiosa. Bueno, hablaros si quieres un poquito de la portada, ¿no? Que somos de vieja escuela, como hemos dicho, sigue gustando tener formato físico, ediciones del disco. Y hay una seña de identidad en cada uno de vuestros trabajos visuales, digamos, ¿eh?
¿Hay una seña de identidad? Sí, bueno, pero las portadas sí que son cada una de su padre y de su madre.
Sí, pero tienen una personalidad vuestra, ¿eh? De una manera son diferentes, pero no sé qué es lo que será, que tienen como un cierto estilo, no sé, propio.
Sí, es verdad, tienes razón. Todas las terminan en mi estudio y todas las termino yo. Uh-huh. Pero la primera la hizo Javi Molina, que era guitarrista por entonces, la segunda la hizo Malena Fuentes y yo la terminé, la tercera la hizo Manuel Fuentes y yo la terminé, y esta última la ha hecho Dolores Fuentes, que es mi hija, que ahora se está dedicando a diseño y fotografía, y yo la he terminado. Entonces, a lo mejor esa terminación que yo hago es el sello. Todos tienen un sello, si te fijas, todos tienen el mismo sello, que es la estrellita de Quasar, que está puesta en todas las portadas. Y este último, pues hemos estado, yo creo que esta portada es la que más tiempo nos ha durado, entre mi hija y yo, entre Dolores y yo, hemos estado un montón de tiempo hasta que le hemos dado forma.
Y ahora, ¿cómo se vislumbra el futuro? No hemos hablado un poco de que este país no es muy agradecido con las bandas, es verdad. Pero bueno, al final hay mucha gente que estáis ahí luchando, que yo desde este programa, igual que otros compañeros, y también la gente que puede estar un poco más interesada realmente en lo que es esta música, pues sí que os valoramos, aunque bueno, pues evidentemente cuesta, ¿no? El llegar a ese público masivo, y está como muy vetado todo para que se apuesten por nuevas canciones, por nuevas bandas, lo sabemos, en los grandes medios de comunicación. Pero dentro de ello, un grupo como vosotros, que lleváis ya 22 años funcionando, que ya creo que eso en sí mismo se puede calificar de éxito, esto es muy relativo, lo que es el éxito, lo que no, yo creo que estar ahí 22 años en la brecha ya me parece un auténtico exitazo. ¿Y cómo veis estos próximos tiempos para Saque Mate?
Bueno, los últimos 5 años, los últimos 4 años han sido espectaculares. Hemos hecho decenas de conciertos, hemos tocado en un montón de sitios. Nos falta ir a Bilbao, a ver si vamos a Bilbao, a ver si alguien nos ayuda a ir a Bilbao, o por ahí. Y esto ha hecho que la banda ahora se conozca muchísimo más. sea, ahora voy a un concierto y alguna vez hay alguien que me para y me dice, oye, tú eres el cantante de guitarra de Sacabate. Sí, eso antes no me pasaba. Uh-huh. El otro día me tengo una anécdota muy curiosa, por el otro día que fui de cantante en la Crazy Rock Band, esta que tocábamos en la cubierta de Leganés, que vino uh-huh. con el Escobedo y con Yoshi. Pues me vino un chaval y me dijo, oye, ¿me haces una foto contigo? Y yo, vale, ¿me firmas aquí? Y me dio, y me pasó el parche de una batería uh-huh. para firmar al lado de la firma de Carlos Escobedo. Uh-huh. Digo, no sé, eso te satisface, ¿no? Eso te alegra, uh-huh. la historia. Nosotros no vamos a parar. De hecho, ya estamos preparando el disco que esperemos que esta vez salga en el 2025.
Eso es, que no pase tanto tiempo, ¿no? Porque al final son muchos años, pero como he dicho, eran
cuatro. Claro, lo que pasa es que queremos hacer un recopilatorio ya un 20 aniversario. Ya es hora.
Sí, porque ya llegaría el 20 aniversario, llegaría, claro. El primer disco se editó en 2005, eso es verdad. El primer disco se editó en 2005.
No, a ver, la banda lleva más tiempo, pero el primer disco.
Eso es. 20. Sí, la
iba a ser este año, el 20 aniversario, porque iba a tener tantos temas, pero al final hemos decidido hacer esto y luego hacer otro. Y pues tendrá algún tema nuevo, por supuesto, pero será un recopilatorio de toda la historia de Sacamate. Y por eso queremos intentar sacarlo en vinilo, pero este vinilo, te cagas, porque claro, tendrían que ser dos vinilos, no uno. Yeah. Tendría que ser un vinilo doble. Uh-huh. Queremos meter temas remasterizados, temas en directo y temas nuevos. Entonces, claro, eso se nos va a un montón de canciones, que puede que entren en un CD, pero no entrarían en un solo vinilo. Ahí estamos dudando, pero vamos, esperamos que salga el año que viene.
Pero ese ya sería el próximo paso discográfico de la banda, sería ese, ¿no?
Claro, y ya regularizarnos un poco. Uh-huh. Todo esto si no empezamos con los cambios, claro, porque o sea, lo de tardar tanto entre unos discos y otros es porque se va uno, se va otro, viene otro, cada vez que entra uno nuevo tienes que estar una larga temporada enseñando los temas nuevos, o sea, los temas otra vez para que se les aprenda y poder a tocar. O sea, si una de las relaciones por las que se tarda tanto entre un disco y otro es por los cambios de formación, básicamente.
Uh-huh. Pues bueno, ojalá ojalá que haya un asentamiento en la banda y, por supuesto, claro. Que llegue ese próximo disco y que durante este trayecto pues estéis disfrutando de estos próximos directos. Ojalá que os podamos ver, no sé, en festivales, que también sabemos cómo funciona un poco el tema de los festivales con managers y todo este rollo, ¿no? Y luego las condiciones.
Ya tenemos claro. Alguno a palabra para el año que viene, a ver si empezamos ya con las cosas buenas.
Vale, pues
pero es. Claro, muchas veces las palabramos y luego no se concretan.
Que haya buenas noticias, porque claro, y es que luego no me puedo meter en el tema de, claro, tú puedes tocar en un festival, claro. Claro que puedes tocar en un festival, igual hasta te ofreces y claro, te dejan el hueco, ¿no? El tema son las condiciones, que hay bandas que aceptan, bandas que no, y es un dilema, y yo ahí pues no me puedo meter porque entiendo que cada uno pues tiene que jugar sus cartas, evidentemente.
Eso es.
Pero ojalá que os podamos ver, vamos, en festivales, en conciertos, por fin tocando por aquí por Vizcaya, como tú has dicho, ¿no? Pues ojalá, y si no por aquí cerquita, en un momento dado. Y por mi parte, pues poco más que añadir, Pedro, que para mí es un placer charlar contigo, que te agradezco un montón que nos cuentes, que cuentes con nosotros cada vez que hay un nuevo disco de Saque Mate, que sabes que las puertas de este programa las tienes siempre abiertas y que desde nuestra humilde posición también como medio de comunicación pues intentaremos apoyar en la medida que nos sea posible. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, que tú quieras.
Sí, vamos a ver, pues es lo que te digo, ya estamos intentando hacerlo ahora mismo lo mejor posible, ya te digo, hemos tocado ahora mismo con los Barones, ahora estábamos hablando con el promotor de Saratoga y Avalanche, pero no sé si va a poder salir porque estábamos intentando meterle ahí la cabeza, pero claro, está intentando meter mucha gente. Uh-huh. No es fácil este tipo de cosas. Pero bueno, esto no va a parar, y si la formación permanece, que tiene pinta, pues empezaremos con los discos otra vez pronto, no como otras veces, que casi siempre hemos grabado un disco y nada más grabar el disco se ha ido cantante, se ha ido guitarra, se ha ido no sé quién, otra vez a buscar y otra vez a empezar. Uh-huh. Esperemos que no. Llevamos ya 3 años o 4 años muy conjuntados y sin parar, la verdad es que no hemos parado.
¿Y qué tal la experiencia con los Barones?
Una maravilla, una maravilla. Yo creo que ha sido uno de nuestros mejores conciertos, porque es de esas pocas veces que vas a un público, como yo digo, no infiel, pero más crítico, ¿no? Gente uh-huh. que no te ha escuchado, gente que va a ver otra cosa y tú te pones delante, como diciendo, antes de empezar, mira. Y la gente disfrutó, yo veía las caras desde el escenario y digo, madre mía, tío, si es que les está encantando. Otra. O sea, fue alucinante.
Pues no estaría de más ver por aquí a los varones de nuevo, que dejaron un gran recuerdo la última vez que pasaron por aquí por Bilbao, y verlo con vosotros, con Saque Mate.
Bueno, eso es más difícil, pero sería una pasada. Bueno. Sería una pasada. Porque ya te digo que fue un pedazo de concierto, lo pasamos bomba y la gente también. Bueno, los varones a lo suyo, claro, por supuesto. Y todo esto, nosotros estuvimos buscando el camerino con ellos, pero ya está. Ellos tocaron su bolo y nosotros el nuestro, pero la sensación nuestra es que ganamos mogollón de me gustas, de mogollón de fans, que decían, joder, jamás os habíamos visto, pero es que ahora mismo dime quiénes sois, dónde estáis, porque cuál es el Spotify y todo esto.
Claro, es que es el estilo, y hablábamos antes de influencias, pues más cerca estáis de Barón Rojo en principio que de Asfalto, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y claro, es vuestro público. Bueno, pues por mi parte nada más, como te he comentado, y si me eliges un tema del disco, cerramos entrevista.
Bueno, pues cierro con Palabras Huecas, por ejemplo.
Venga, pues Palabras Huecas, que tiene mensaje, que tiene dedicatoria, como nos has dicho.
Sí.
Y bueno, y que la gente lo disfrute. Muchas gracias, Pedro, y que en el futuro, pues cuando haya nuevo disco de Saque Mate, ya sabes que aquí estamos abiertos para que lo presentes.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a ti, a tu público y a La Mirada Negra, por supuesto.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Será ser más importante su corazón. la magia salvaje de una pasión. Fusibles que arden, imperios en combustión. Yeah, yeah, yeah. Suena Hollywood, baby, estoy en el camino. Uno a uno venceremos al destino. De Estocolmo a la ciudad de sal. Fuera de
empezado el programa con Out of Control de Warlock y Fuera de Control seguimos ahora con este Fuera de Control ya en castellano de Doble Espera, que los enlazo con Saque Mate porque es otra banda que creo que factura heavy rock o heavy clásico cantado en castellano, como quieras llamarlo, rock duro, de una manera realmente espectacular. Doble Espera, su próximo disco, la nueva era del rock, estará a la venta en formato vinilo el 27 de diciembre y en plataformas digitales estará el día 16 de enero. La nueva era del rock, con dos singles ya que nos ha anticipado Doble Espera, el último de ellos este Fuera de Control, que hoy he compartido contigo. Y vamos a ir con algo ya que es, vamos a llamarlo una nueva sintonía para este programa de radio, cuando llega la sección... Bueno, que de vez en cuando, de forma más seguida o no, pues Fran nos va a realizar aquí en La Mirada Negra. Café con Fran, escuchamos esta sintonía que nos ha elegido él.
Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café. ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve,
nervioso y asustado al paso de la frontera de Santa Elena. Por una aventura más.
Por la sombra del vaso, el viajero del café, Fran.
Sí, señor.
Esta va a ser tu alfombra roja todos los días que vengas aquí.
Sí, señor. Lo primero, buenos días a todos y a todas. Y bueno, he elegido esta canción por varios motivos. Primero, porque sabe a café. Segundo, porque era de un grupo que tuve la suerte de hacer conciertos con ellos, trabajar con ellos, muy majetes, de la zona de Madrid, de un pueblito, yo creo. Muy aficionados al Rayo Vallecano, no sé. Y bueno, les voy a dar desde aquí pues un saludo a Rulo, Rubén, cantante, y al bajo que era, si mal no recuerdo, Iñaki Bermejo. No, era guitarra también, Iñaki Bermejo. El bajo no me acuerdo, pero bueno, era también un chavalito muy majo. Desde aquí les doy, bueno, que les he pedido permiso para porque este grupo ya no está ahora actualmente. Pero como me gustó esta canción, porque es alegre, sí. Y porque digo, pues para dar otro enfoque
como
y tal.
Pusimos la sección Café con Fran.
Exactamente, por eso. Pues nada, un saludo y cada vez que venga, pues sonará un poquito esto, ¿no? Mientras...
Cada vez que vengas con café, que viene siempre con un café.
Siempre. Se agradece, y así será.
Se agradece que no veas.
Sí,
y nada, y voy a dejar que esta sección tuya, pues la hagas como tú quieras. Otras semanas hemos hablado.
Bueno, pues...
La verdad que todo el mundo, claro, la gente...
Sí, me he llevado... Yo pensaba que te iba a quitar muchos radio oyentes, pero...
Bueno, yo pensaba que nos iban a cerrar el programa, pero...
Parece que no. Joder.
Luego lo siguiente es ir a la cárcel, pero bueno.
Bueno, mala primero, suerte, oye.
Primero iba a ser cerrar el programa, luego ir a la cárcel.
Mientras nos den de comer.
Pero de momento no. De momento parece ser que no, y claro, la gente tampoco te dice lo que no le gusta o tal, ¿no? Pero bueno.
Claro. Oye, también habrá quien se acuerde de nuestra familia y tienen derecho, sí. Y lo veo perfecto que no nos puedan ver también, ¿eh?
También hago este programa absolutamente como me da la gana y es algo que no va a cambiar, porque también me gusta que la gente haga las cosas como le da la gana a cada uno. Así que te quiero decir que meternos no nos metemos con nadie, ¿no? Igual hay referencias, pero quiero decir, meternos y tal como tal, ¿no?
Sí.
Simplemente, pues eso, lo que hemos comentado, alguna cosilla y ya está. Y hoy te dejo que tú mismo guíes el programa. Me has dado una selección de canciones que no sé si vamos a pinchar en el mismo orden que me las has pasado.
Sí, vamos a... Sí. Bueno, yo te voy diciendo más o menos, porque bueno, ahora igual, como yo soy más de improvisar, ahora he traído apuntes, lo mismo, igual me enrollo, pues yo soy más de improvisar. Hoy he traído algún apunte, puede que diga algún bulo, porque lo he sacado más de revistas antiguas, incluso cosas que tenía yo apuntadas de hace mucho tiempo ya. Entonces hoy voy a hacer un pequeño repaso a tres bandas que hacían rock progresivo, o rock sinfónico les llamaban, y voy a hablar del comienzo de esas bandas, de cómo lo demás ya, como ya la gente más o menos lo sabe, y para no enrollarme mucho porque tendríamos que hacer 7 programas para hablar de las tres bandas. Vamos a ir una menos conocida, que es de de mi ciudad, vamos, de no de mi, de mi ciudad, de mi provincia. Vamos a hablar de otra gran banda de Cantabria. Y luego vamos a acabar con una banda que hemos citado hoy en la entrevista con el entrevistado, que es Asfalto. Voy a adelantarlo ya. Y vamos a hablar un poco sobre el principio de las bandas. Y ese va a ser más o menos el programa. Y como no me quiero enrollar mucho, Antonio, has visto que antes te he puesto algo totalmente diferente. Una canción, no sé si la tienes ahí, de Valdemar.
¿Ahora vamos a poner Valdemar?
Sí, señor. Vale. O sea que, entonces, la canción de Valdemar se la dedico porque he hablado con él y también he escuchado el programa. Y nos dio las gracias. Me dio un abrazo para ti, José Ramón Nieto, alias Quemapúas, con K de kilo, como dice.
Qué grande, qué trabajado.
Es impecable. Es además el tío más heavy del mundo. Yo, vamos, es un encanto de persona. Yo le quiero un montón. También le doy... un abrazo...
Como para no, ¿eh? Yo, sí. Personalmente, cara a cara con él he estado muy poquitas veces, la verdad. Pero sí que me he hecho una entrevista que se lo agradezco un montonazo.
Yo le quiero mucho. También le doy un abrazo a su chica, a Dama, Loli. Son maravillosos y son los más heavies del mundo. De esos heavies que ya no quedan. Y como le quiero hacer un homenaje, porque siempre nos ha hablado de ti, ha hablado de mí... Y mira, y es que además es como nosotros, es que desinteresadamente va a hacer la entrevista. ¿Cómo? O sea, de los grupos que menos salida tienen, mira por los grupos de aquí, o sea, para mí es entrañable.
Pero trabajo con los mejores del rock,
¿no? También trabaja con los mejores del rock, sí. Efectivamente, y aparte, también que he vuelto a traer y que le estoy haciendo un poco publicidad con su nueva magazine, que es...
KMP.
Quemapúas. Eso es. Entonces, a los dos, los mejores del rock, un abrazo también para pa Leo Cebrián y para Joan Marín, por supuesto, que me llevo muy bien con ellos. Y desde aquí, pues eso, va esta canción, no nos enrollamos más para intentar hacer el programa. Y va con ese temazo de Valdemar, que te toca a ti decirlo, que pronuncias mejor en inglés.
Bueno, Brothers, este es fácil.
Ese es Brothers, exactamente. Brothers, y bueno, lo pongo más o menos porque es un poco diferente, porque la voz es diferente y también porque canta... Bueno, los dos son amigos,
canta Raúl.
Pero Raúl Serrano, para mí, le quiero mucho. Me parece un gran profesional, él sabe que le aprecio un montón, y él a mí. Y bueno, y también al cantante, sí. También al señor Cribas, también le quiero mucho.
Es que como para no, es que estamos hablando, mira, de gente, vamos. O sea,
son noblotes, es que son una gente humilde y bueno, va dedicada pues eso, a Quemapúas. Y bueno, también un abrazo para Carlitos. Cribas, que sí. No sé si sabes que le llaman Cribas también.
Pues, sí, lo sé, sí. Yo es que siempre le llamo Carlos, porque siempre cuando...
Yo Carlitos, por lo pequeño que... Mira, tengo que agradecer Carlitos, que siempre que hace una foto, yo que mido unos 71, cada vez que se me acerca y se agacha, le digo... Joder. Es que digo, me haces un poco, porque claro, yo siempre le digo, qué bien me habías venido para jugar a baloncesto. Muy bien, pues eso, que le dedico esa canción y un abrazo.
Del Santuario Death, nosotros la dedicamos a Quemapúas, por supuesto, tema que es en sí muy, muy emotivo, ¿no? Porque también va dedicado para el hermano, ¿no? Para Manuel Monge.
Eso,
¿no?
Eso es.
De Pedro J. Monge,
eso
tristemente
es.
Fallecido hace...
En paz descanse, un gran guitarra, ¡buf!
Tremendo, y este tema es brutal, la voz de Raúl es tremenda.
Es tremenda.
Y con ello vamos.
Eso
lo escuchamos y lo disfrutamos. Brothers, de Santuario Death, de Valdemar. Playing his songs the way he did before. Musicazos, Valdemar, qué musicazo, Raúl Serrano, ¿eh?
Este sí que pronuncia bien en inglés, ¿eh?
Es un crack.
Vamos a tener, es, bueno, es lo, bueno, yo no tengo palabras para él.
Es un crack de cuidado, bajista también actualmente de Taco, también, sí. En su día con bandas como Banshee, por ejemplo, que es una maravilla, ¿eh? Lo de
Banshee, ¿te acuerdas que te...? Hay que ponerlo algún día, ¿vale?
Sí, lo puse y me dijo, él me contestó, de hecho, me dijo, pero joder, Banshee sonando en la radio, eso no ocurre todos los días, ¿no? Y pues, en su día con Anger Tears también ahí haciendo transmetal.
Sí,
¿no?
Transmetal, así...
Es que, joder, luego la figura del bajista luego está denostada, ¿eh? En esto
sí,
de...
Joder, no. Pero este chico empezó de guitarra,
sí,
si mal no creo.
En Anger Tears era guitarrista.
Por esto, este chico le digo como que no le conociera y...
con su hermano. Bueno, si se te está escuchando baja, darte un abrazo, si vive aquí al lado.
Ya, es verdad. Algún día le voy a decir que venga para aquí, le voy a hacer y que hagamos un programa
un poco.
Lo vamos
a meter aquí en lío.
Sí. Ya que tiene poco tiempo, que tenga un poco menos. Bueno, si hace falta que traiga a los niños aquí.
Bueno, vamos a mencionarlo, también de Buda Santa, ¿eh? Bajista de Buda
Hasta hace
no mucho tiempo, por cierto.
Bueno, sí.
No mucho tiempo, el tiempo pasa volando. ¿Cuánto hace que dejó ya Buda Santa?
Lo que pasa es que es normal, estábamos encantados, él estaba encantado, pero el tiempo no le daba de...
Y la primera vez que estuvo aquí fue con La Fuga. O sea, que fijaros de qué nombres estamos hablando, ¿eh? ¿Qué trayecto? Con la Fuga fue la primera vez que estuvo aquí. Estuvo aquí sentado con La Fuga presentando, no recuerdo el título del disco.
La Fuga, fíjate, ¿quién diría que le hice yo alguno de los primeros conciertos?
Pues no sé,
por la zona de Palencia.
Es que alguna vez habría que hacer también un recorrido por lo que tú has hecho y cómo has trabajado, ¿eh?
Fíjate, yo me acuerdo en un pueblo que me acuerdo que tocó Sotobañao, que tuve yo contacto con ellos. Y fíjate, con Rulo, fíjate, no creo que hablaría ni tres palabras. Bueno, sí, alguna vez sí estuve hablando con él, pero estaba ya más hablando con Fito Garmendia, que es una persona extraordinaria, que ha hecho un disco extraordinario, le recomiendo. Pues pero bueno, son cosas que pasan.
Ahora me recuerdo que tenía que haberle entrevistado con ese disco. Yo creo que ya, igual, es que ha pasado bastante tiempo.
¿Por Fito?
Sí, Fito Garmendia.
Le puedo decir.
Es que el tema es que ya ha tocado en Bilbao. Es uno de esos discos que se me ha quedado.
Se viene un jueves que no estaba yo. Es una mala suerte tocar.
Se me ha quedado ahí colgado. Es que la gente a veces no sabe el lío que es esto de hacer un programa de radio. No perder la cabeza y poder hacer las cosas más o menos con un orden.
Eso es.
¿Eso qué es lo que hace? Pues que a veces haya bandas y grupos que se te quedan ahí colgados y que igual ya nunca entrevistas. Pues porque. No por nada. O sea, no es porque le hagas de menos. Igual hasta te he entrevistado a alguno que yo qué sé, pues. Que está bien entrevistado, quiero decir, pero que no es que hagas una lista de en plan este primero, este segundo, este tercero. Simplemente es que no acabas de encontrar el hueco y lo has tenido ahí pendiente y se te ha ido pasando
claro,
y, no has podido hacer la entrevista. Y como ya ha tocado por aquí, pues yo que sé, igual si vuelve en el futuro y todavía con este disco, igual saco una segunda oportunidad. Pero
¿qué
bueno.
te voy a decir yo? Si le conocí tocando en un grupo de verbenas en mi pueblo encima de un remolque que se llamaba Galaxia. Luego pasó a tocar en otro grupo de verbenas ya más joven, Zafiro. Y ahí empezamos a hablar de música, de rock and roll, de lo que le gustaba. Le gustaba mucho, fíjate, estuvimos hablando del disco de A Por Ellos, que son pocos y cobardes, de Loquillo, que le encantaba. Digo, pues, a mí también, tal. Sí. O sea, te voy a decir de él. Y luego ya empezó con este grupo, tuvo que dejarlo porque tenía que trabajar en la fábrica, porque el grupo no daba. Y luego, mira, tuvo la suerte de poder dedicarse a la música.
Pues eso, ya ha sacado un disco muy rollo, La Fuga también, ¿eh? Tiene un poco
bueno,
la esencia.
Y a mí, te voy a decir que La Fuga... con todo respeto, no es un grupo que a mí me... Pero he de decir que, bueno, tengo esa satisfacción de haber estado... Les llevé, me acuerdo también, si mal no recuerdo, tuve el contacto para llevarles a Herrera. Uh-huh. A Herrera de Pisuerga, una salita que había antes. También. O sea, de lo que te recuerdo ya, pero ya te hablo de los años que...
Has vivido tú muchas cosas.
Sí. Si te digo que en esa sala de Herrera de Pisuerga... Empecé a hacer los conciertos porque empecé a jugar al ajedrez con el dueño, joder, que en paz descanse, que murió, Sevito. Uh-huh. Fíjate, por decirte, pero bueno, vamos al tema, que si no, liamos.
Si seguimos, bueno, yo te doy libertad, pero también es verdad que yo meto baza aquí, ¿eh?
Hombre, tendrás que meter porque...
A mí si me dices, oye, hoy cállate que quiero hablar yo solo.
No.
Y te dejo aquí los mandos.
No, porque yo aquí me atasco y...
Te dejo los mandos y me voy a...
Hoy he venido apuntado. Como no improviso, seguramente igual me atasque.
Sí, lo mejor es improvisar.
Claro. Ya, pero... No quiero decir los menos bulos posibles. Y todavía diré alguno. Bueno, una mala información.
Una cosa
es un poco
equivocarse, otra cosa es decir...
Bueno, pues eso es.
Pero bueno, como está de moda la palabra, todo eso es bulo. Ya te digo, creo que lo comenté aquí. Tú dices, mañana va a llover y no llueve, ¿lo consideramos bulo o es una...
Es un bulo. Claro, es broma.
Es la leche, colega. O luego te veo y por lo que sea tienes un problema, va, es que era un bulo. Pues es que... En fin.
Da igual que pinches el coche.
En fin, venga, vamos adelante.
Vamos ahí, mira, vamos a hablar de un grupo llamado Chacal, de Palencia Capital, que seguramente sea el grupo más mítico que ha habido en Palencia de todos. Era un grupo, para mí, bueno, le consideran heavy rock, yo le considero que era un rock sinfónico, incluso progresivo. Hizo un disco en el 1983... llamado Historias del Vagabundo, si mal no recuerdo. Uh-huh. Era Blas Hernández, era guitarra, cantante e incluso teclista. Luis Ramos también tocó la guitarra, a veces solo estaban con una. Y Manolo Trujillo al bajo y Modesto a la batería. En 1983 sacaron ese discazo y luego sacaron otro que era El Legado de Nostradamus, que era tan malo y un sonido tan malo que no quiero ni hablar de él. O sea, y él mismo Blas lo reconoce. Este grupo lo estuvo también de manager con otro amigo que colaboré yo, que se llama Juanjo, que ahora está el hombre un poco delicado, y le mando un abrazo, no sé si me irá, si no se lo mandaré yo a hacer, y que vamos a hablar de este grupo. También decir que Chacal, luego Blas se marchó, si mal no creo, el cantante a Canarias. Luego vino aquí, intentó reconstruir la banda con cambios. Y creo que en Palencia intentó hacer un concierto Juanjo, reunir a la banda, y no fue... Queríamos haber metido mucha gente y al final pues fue poco más de un centenar. Es una pena porque para mí y para toda la gente de Palencia mítica que y provincia y fuera de Palencia, tiene un nombre. Y la verdad que intentó volver a hacer la banda y no hubo suerte. Y luego creo que Blas ha ido haciendo conciertos él solo, o sea, en plan de con una guitarra, por bares y eso. Y yo no sé si seguirá. Ah, sí sigue, porque el otro día Vidal, el ilustrador de Sonrisas, que es un cómico muy... Vamos, que hace cómic en Aguilar... de Campó, me dijo que sí, que seguía y me intentó poner en contacto con él, lo hablamos. Uh-huh. Y sí me gustaría saber qué es de él y bueno, ahora quiero pues a todos los radioyentes que escuchéis un poquito lo que era este rock para mí progresivo, sinfónico, y quedarme con esta bonita canción y a ver qué piensa la gente. Y luego hablaremos de otro grupo, otro poco. A ver, habría para hablar más. Sí. Simplemente he hecho un resumen. Y pues recordar de este gran, para mí, un gran grupo, para mí el más mítico de mí. Yo diría de la provincia entero.
De Palencia, ¿no?
Sí, yo vale. Creo, bueno, igual es que puede haber algún grupo pop por ahí que se me escape, pero yo hablo de lo que es rock, todo el abanico de rock.
Esto es bucear en la historia, ¿eh? Año 1983.
Este es 1983. En el 86 creo que salió el siguiente disco. Ahora sí que hablo de cabeza. El Nostradamus, pero la verdad que fue... Al salir tan mal, yo creo que les pegó tal bajón...
O sea, que fue flor... Este grupo no siguió funcionando.
En el 2015-16, creo que volvimos a intentar reunirle... Juanjo fue el que le reunió, este que te digo que está ahora malito.
Sí.
es el que le reunió con Blas, que ha sido el manager de Blas. Sé que esto yo son noticias de Juanjo que me dijo, ya estoy hablando un poco. Y sé que fue solo Aguilar, hizo algún tema, creo, de Chacal. Y ese día no estuve lloviéndole. Y luego sí se hizo un concierto en la sala Quasar de Palencia. Y hubo poquita repercusión. Entonces parece que fue un bajonazo y no se siguió.
Pues vamos a ir al año 83.
Sí, sí.
Historia, pero vamos, de la de verdad, ¿eh? O sea, documento histórico.
Exactamente. Y luego iremos a otro documento, ya vamos a un grupo un poquito más famoso y luego remataremos con otro ya más famoso.
Venga, tengamos en cuenta que el sonido es del 83.
Eso es.
Y bueno, pues igual no suena...
No sé si este manda uno remasterizado, no lo sé.
No, yo que...
Pues vamos al sonido. Vamos allá. Que es al original.
Vamos allá. Si suena un poquito mal, pues es por el paso del tiempo. Eso y demás, es. Pero vamos a escucharlo.
Sin pelotas, como muchos.
Pues profundizando las raíces del rock sinfónico estatal con esto, ¿eh? Porque...
Ya te he dicho que es que hay mucho... Bueno, yo tengo... Vamos, yo crecí con este grupo. Ajá. O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, había gente ya, claro. O sea, por la zona, pues, era muy, muy famoso. Y mira, curiosamente, te he hablado de Juanjo, que era el manager, o fue el manager más adelante, o ahora lo último estuvo... Eso no lo puedo asegurar del todo, pero sé que tenía mucha... Pues fue también manager de un grupo en el que estuvo Javi Vilumbrales, lo diga bien, que luego me riñes, y si no me pega su padre, es broma, porque le digo mal el apellido, en Eterna, creo que fue el grupo, Eterna, creo que fue, no lo sé, igual Javi ahí...
Eterna era la banda de Miguel, Eterna los de aquí.
Sí,
de aquí.
Yo creo que era Eterna, sí, fue, ¿sí? Fue el manager de Eterna.
Ah, ¿sí?
Con, sí, sí, también.
Joder, pues tengo
un... de Palencia...
Tengo un recuerdo de Eterna buenísimo.
Pues que sepas que el manager era un... colaborador, que no lo sabíamos. ¿Cómo me enteré? Fíjate cómo me enteré que habían sido manager. Sí. Llegamos a Palencia y había hablado Javi con él y yo con Juanjo también. Y coincidimos hablando y tal, y empiezan a hablar. Y dice, este fue manager mío. Me dice que fuimos con Indomables a hacer un concierto en Palencia con Budasán, Indomables. Por cierto, ya que hablo de Budasán, te voy a adelantar una primicia. Para la próxima semana anunciarán el nuevo batería. Sabes que el que Ander Alonso pues no podía por los estudios, está ahora en la universidad, los viajes eran muy complicados y tiene muchos proyectos, creo que también va a salir fuera y el chaval no podía dar así y amistosamente pues se reunió y dijo, "Oye, que no puedo seguir, que tal y cual." Y es muy entendible, es un... Le deseo lo mejor, porque vaya pedazo batería que ha pasado. Uh-huh. Pero estará ahí, seguramente alguna vez colaborará, lo que sea. Pero un abrazo para él, un abrazo para su padre Mendoza, Javier Mendoza, y para la madre también. O sea, un abrazo para los tres, porque han sido... Perdona que me haya...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que eso, que esta semana que viene se dirá... Que hay un nuevo batería.
Nueva batería en Budasán.
Perfecto. Eso es. Y eso es. Simplemente es que con una cosa enlazó la otra.
Y esto no puede ser bulo porque viene de buena mano.
Exactamente.
O sea, la fuente oficial, no puede ser directa, bulo. Que es el manager.
También me pueden dejar mal ellos. Bueno, y haciendo esto, joder, es que me he acordado del manager, que es casualidad, que ha sido de este grupo de Chacal, coincidiendo que ha sido con un grupo de aquí, de Javi, de Eterna, Miguel, y Miguel, Miguel, que eran hermanos. Que...
¿Javi llegó a estar en el grupo?
Sí, sí, sí.
Joder, que tengo la memoria. Yo creo que debí tocar con
él. Voy a decirle que me lo confirme,
claro,
pero...
Claro,
su hermano era el batería.
Claro, es que el bajista oficial tuvo un problema y luego creo que falleció. No sé si fue por ahí que... Yo le vi alguna vez, creo, con ellos, pero no sé si llegó a ser oficial. Bueno, seguramente sí.
Mira, ahora mismo me acaba de decir Javi que... Qué bueno este Chacal.
Ah, sí, o
sea, a veces, mira, me sonaba un poco a Rainbow. Pues sí, cierto. Depende qué época de Rainbow.
O sea, que está escuchando.
Sí, sí. Joder. Entonces que me confirme...
Sí, sí, igual sí llegó a ser oficial, ¿eh? Yo recuerdo, creo que leí bien directo, pero ya tengo la memoria. Lo que sí tengo es un gran recuerdo de Eterna, de su hermano Miguel en Eterna, de Raúl también, que era el vocalista, guitarrista también de la banda. Mm. Y creo que tenían muy buenas canciones de heavy metal. El disco no estuvo muy bien producido, el disco que me llegaron a presentar, eso es verdad. Y luego recuerdo que Miguel también pasó por aquí con una banda de rock que se llamaba El Exceso, que eran buenísimos.
Sí, sí, sí.
O sea, es que algún día igual hasta rescato, por ahí tengo que tener, tengo que buscar la maqueta, bueno, la maqueta o el EP que me pasaron. Me hicieron aquí un acústico en la radio, también me acuerdo. Me parecía buenísima banda de rock también, El Exceso, ahora que me acuerdo, de Miguel Vilumbrales, hermano de Javi. Y...
Sí, mira, perdona, te interrumpo, sí. Me confirma Javi, sí, cuando murió Josu, entré yo.
Eso es, vale, vale, ya, joder, tengo la cabeza, que me disculpe la gente. Que
y grabó el segundo disco.
Joder, colega, tengo la cabeza fatal, ¿eh? Fatal. Sí, sí. Pero bueno, en definitiva sí que tengo un gran recuerdo, ¿eh? De ver a también a Eterna en directo y es una pena que la banda pues no llegara más, pero bueno. Mm-hmm. Pues un saludo para Miguel y que disculpe mi cabeza horrorosa que tengo, porque también... le vi en tocar con Vanny Sain también, me acuerdo, creo que...
Javi, el bajo en Vanny Sain.
Sí, eso es, eso es, a Javi le vi tocar el bajo en Vanny Sain, bueno, en fin. Pero que son ya muchos recuerdos, eso y en tiempos atrás y yo qué sé.
¿Volvemos a otra sorpresa?
Venga.
Bueno, este es un grupo ya aún más conocido. Este grupo, ya por el 1974, ya hacía cosas que son dignas de oír, que la gente dirá, joder, que hasta que se murió el dictado... Pues mentira. Este grupo ya en 1974 hacía una... No grabó ningún disco, pero ya estaba sonando. Uh-huh. Y por esto, además, por familia mía, ya me dijeron que ya lo habían visto hace muchos años. Este grupo, que antes de decirlo, ¿sabes? No sé si has oído tú hablar de joder, ¿cómo se llamaba? El Cochambre, de 1975 en Burgos.
Para nada.
Antes de morir el dictador, en 1975, se hizo un Cochambre rock. Uh-huh. Y en ese Cochambre, fíjate qué grupos estuvieron, por ponerte un ejemplo. Se llamaba también Música de Pop de Burgos. Esto lo he sacado de un diario, no lo he sacado de internet, que puede estar ahí, no lo sé. Y fíjate, tenemos grupos que estuvieron, Triana, Barning y Strong. Joder. Fíjate, el grupo se llama Bloque, de Cantabria, te sonará.
Sí, sí, claro.
Y bueno, el primer disco fue en el 1978, que era... Muy progresivo. Eso es, muy progresivo, muy
progresivo. Muy profesional.
Eso es, también, también muy progresivo y sinfónico. Sí. Y al final he cogido una canción del 80, de un disco del 80, que se llama El Hijo del Alba. Mira si es lo que te he pasado.
Sí, sí, sí,
vale.
Lo tengo.
Te puedo decir que, bueno, Juan Carlos Gutiérrez era la voz, Sisto Ruiz era guitarra, Luis Pastor bajo, Manuel Quinzanos teclados y Toluna batería. Luego no sé si entró, cambió. Te hablo de la primera época, estoy hablando de la primera época. Entonces, yo no sé si el hermano. Bueno, estos tienen bastantes trabajos, pero quiero destacar, pues bueno, que es el inicio que hicieron. Y yo no sé si el hermano luego entró a la batería del cantante. Ya eso ya no lo tengo seguro. Lo que sí sé es que eran flipantes. Yo no tuve la suerte de verles como Bloque. Pero tuve la suerte de verles en un grupo de verbenas que se llamaba Tabaco Rock, Camino del Tabaco, Tabaco Rock, no sé si lo he dicho bien. Y claro, se cogían y ya cuando se estaban y veían que había gente joven, decían, bueno, ahora vamos a hacer. Ahí yo ya empecé a ver lo que era, antes de haber grupos tributos, lo que era casi un grupo tributo, porque se hacían una de Queen, pero lo clavaban, lo clavaban. Y así descubrí yo, me dijeron una vez, no conocía Bloque, y me dijeron, joder, estos, un día en unas fiestas de Reynosa, que iban todos los años a tocar con ese Tabaco Rock, y me dijeron, dice, ¿no les conoces? Dice, pues son los de Bloque. Ah, digo, pues tengo que descubrirlo. Y luego, curiosamente, veo en mi casa una cinta de esas de Bloque. Y ahí descubrí a Bloque. Y he elegido una canción de los 80 para no meter tanto progres, con era tan progresivo, porque si no vamos a cansar con él tan pro. Y a ver qué os parece esta canción y a ver qué os parece Bloque.
El Hijo del Alba, tema título del disco de
los 80. Eso, disco que este es de 1980. El primero fue en el 1978. Es un poco el resumen de esta gran banda.
Pues cabalgando por la historia del rock progresivo.
Y luego quedaros con lo que he dicho de ese Cochambre, 1975, 15 horas de rock, de la música pop.
Sí, bueno, ya
claro, que era pop porque era popular. Cuando oímos pop, significa popular.
Venían bandas de rock de antes, mira los Salvajes, que podían ser un poco los
Salvajes, eran brutales.
Yo un gran recuerdo tengo las entrevistas con Gaby Alegret.
Sí, hombre.
Joder, es que me parece increíble las anécdotas que hay cuenta, incluso de aquella época, ¿no? De lo que era
llevar. Vaya caña metía.
Sí, claro, pero lo que era llevar el pelo largo entonces, que igual hasta te detenían.
Y barbas.
Igual hasta te detenían por llevar el pelo largo, ¿no? Y él comentaba, había amigos míos que le detuvieron. Y yo les enseñaba el carnet de la Falange. O sea, fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Para no ser detenido. Claro, o sea, es que tiene anécdotas para contar la leche. Pero sí que es verdad que, o sea, el que piensa que no había rock, algo en la última época,
ya en los 68 ya empezaba a sonar
sí,
bastante.
Sí, eso es. Costó, pero ya en la última época sí que empezaba a haber. Y los Salvajes, pues, igual podíamos hablar de los pioneros, ¿no? Prácticamente del rock.
Sí,
España,
sí.
No sé, ¿eh?
Los Salvajes, sí. Los Salvajes. Más, bueno... Para el rock, Bruno Lamas, curiosamente.
No sé, pero madre mía.
Lamas ya hacía rock and roll, porque Miguel Ríos no hacía rock and roll, cantaba canciones que escuchaba, eran baladas. O sea, Miguel Ríos hasta muy acá no empezó con el rock, pero Bruno Lamas sí.
Pues vamos a poner, joder, la verdad que estamos yendo hacia los tiempos primigenios. El Hijo del Alba, venga, desde el principio que lo estábamos pisando. Nos quedan 6 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Nos extenderemos un poquito.
Sí, nos tenemos que extender porque sí. Luego voy a hablar de una gran banda.
Exactamente, nos extendemos. Los sábados ya lo tengo pendiente contigo, hasta donde lleguemos en la Euroguita más Spirratia.
Mala suerte para nuestra familia.
Tenemos un extra. Esto que ofrecen otros podcasts, ¿no? Que ahora con esto de iVoox, que se monetiza de el que pague, no sé, 1,5 euros al mes, pues tiene un extra. Nosotros lo damos gratis.
Efectivamente.
Venga, seguimos aquí en La Mirada Negra.
Se va disipando, las gaviotas libres en vuelo quieren decirme el sol.
Algunos podemos decir que no habíamos ni nacido todavía, no nos faltaba mucho, pero no habíamos nacido. Yo no había nacido.
Pues yo sí. Que esta canción he puesto porque, joder, tiene unas canciones muy pro, tampoco quiero cansar a la gente, entonces he ido una baladita y tal. Y yo reconozco que, joder, a la gente no, el progresivo, a mí me gusta mucho. Pero hay gente que reconozco que les puede cansar.
Pero porque tú cuando vengas aquí tampoco pienses en la gente, haz lo que tú creas.
Ya es un poco...
Convence a la gente. Si yo me pongo a pensar solamente lo que le gusta escuchar a la gente, acabo haciendo Rock FM.
Ya te digo.
¿Sabes? O sea, bueno, en Rock FM ponen progresivo también, ¿eh?
Sí, sí.
Ponen canciones así de...
Jethro Tull.
Por ejemplo, o sea, te quiero decir que tú haz lo que quieras. O sea,
sí.
Has elegido este y me parece bien porque también al fin y al cabo es bloque. Pero bueno, que si quieres poner un tema más largo...
No, hombre, quiero decir, no, joder, es que tiene muchos y muy buenos.
No nos debemos, yo por fortuna, es que no me debo al número de oyentes.
Ya.
Estoy infinitamente agradecido a cada uno de los que tengo. Me parece sinceramente que tengo una audiencia... Pues que es por lo que, ya digo, es por lo que te da ánimos a seguir aquí, o sea, la audiencia que tenemos en este programa. Pero que me da igual si son, si es uno, tiene una calidad ya como oyente que me parece tremenda, que también a su vez me hace ponerme las pilas para dar lo mejor de mí. Porque si no, igual me lo tomaba de otra manera.
Ya, ya.
¿Sabes? Pero claro, es que la gente que está ahí al otro lado, es que encima tiene un conocimiento musical de la
Sí, más que nosotros.
Te digo yo que le pones progresivo y claro, habrá, hay para todos los gustos.
Normalmente es que el que escucha tu programa tiene que entender mucho de música. Y es así.
Pero es que entiende más que yo, joder.
Y que yo, a ver, yo ya estoy, fíjate, yo ya estoy de, a ver, yo antes era un loco de la música, escuchaba mucha música. Entonces, claro, por eso ahora mismo no puedo con lo que viene ahora, pero sí puedo con lo que había antes. Mira, por ejemplo, esta, de lo que te voy a decir ahora del grupo siguiente, es de, fíjate, de, creo que era una periódico revista que tenía ahí en mi casa de hace año, punto, La Gaceta del Norte, que yo creo que era un... Una revista, bueno, es más, de ahí cogió un amigo mío que veía, y coño, mira, un de cuando, fíjate, esto está hecho de un reportaje de cuando ganó una liga el Athletic Club, a los que seáis futboleros, a mí, sí. Me acuerdo que salía ahí...
El 83-64.
Sí, uno de esos, o el otro año, no sé, creo que ganó dos. Y
sí,
bueno...
¿Cuál ganó, el 82-83?
Y 83-84, porque antes fue la Real, ¿no?
Antes fue la Real. ¿O fue en el 83 o fue en el
84? Bueno, yo no soy muy futbolero. Bueno, en ese tiempo también. Sí, pero... Bueno, y otra vez hablaré una primicia de la gente que habla de fútbol para hacerme enemigos más que amigos. Pero eso es otro programa.
Otro
es
cuando queramos hacer amigos, ¿no?
Eso es. Bueno, pues esto fue en... Lo cogí un poco de por encima. Y era de Asfalto. Fue, no me acuerdo, lo vi ahí y cogí, digo, voy a coger esto. Que digo, no viene de internet, es de un papel que viene de la historia de Asfalto. Bueno, pues Asfalto es un grupo que en 1972 ya estaba sonando. Con tres componentes. Uno era Jiménez al bajo, Pancho a la batería y Mario del Olmo a la guitarra. Pero curiosamente, por este grupo pasó Armando de Castro. Del 72, no sé si lo sabías, del 74.
Sinceramente te digo que no.
Pues mira, había ahí que le hicieron una prueba. Creo que llegó a cantar algo. A tocar. Sí. A cantar, quien cantó algo fue Camilo VI, curiosamente. Ajá. Otro gran cantante que hizo un Jesucristo Superstar brutal. Ajá. Pues Camilo VI pasó por Asfalto. Joder. Y ya en el, yo creo que ya en el 74 es cuando llega Julio Castejón. Ajá. Y ya en el 74 queda solo el bajista, que es Jiménez, al bajo. Y está Julio Castejón, guitarra y voz, José Luis Jiménez, bajo y voz, que ya empezó a cantar también. Luego está José Luis Jiménez, bajo y voz, y Chema Arrillaga a la guitarra. Uh-huh. Y Enrique Cogide a la batería.
Enrique Cogide, ¿no?
Cogide, perdón, disculpe.
Sí, creo que es Enrique Cogide.
Cogide, sí. Bueno, y ya, pues bueno... ¿Y qué hacen? Desde que yo creo que sería 75 que entrarían, desde el 72, ¿eh?
Sí.
¿Qué hacen? Pues mira, en 1976 tributan a los Beatles por España. Uh-huh. Eso yo no sé si la gente lo sabe, pero lo he sacado yo.
Yo sí sé que estuvieron, sí, estuvieron. Primero fueron mandando tributo, creo recordar.
Sí, ¿no? Pues a los
hacían Beatles. Versiones, si no tributo, hacían versiones.
Pero en el 1972 se hacían llamar con otro nombre, que ahí sí que no lo tengo yo claro, si era Jenny Acción o...
Ahí ya no te puedo decir.
Pues eso ya no lo sé. Eso es lo que viene ahí, no lo entiendo muy bien porque no viene... Es una revista, no lo entiendo muy bien.
Sí.
Pues pues quiero hacer ya un homenaje a este grupo con la primera época. Hay algún cambio más de componentes, pero no quiero liar a la gente.
Sí.
Y al final sacan el primer disco... Pero después de haber ya sacado varios trabajos, ¿con quién lo sacan? A esto lo voy a hacer ya de memoria. Creo que es con Mariscal, con Chapa. Y sacan la de Capitán Trueno. Y luego sacan en el mismo año Capitán Trueno y un disco que se llama Al Otro Lado.
¿En el 78 estaba Chapa ya? Es que yo no recuerdo si...
En el 70... Mira, a ver, porque yo esto lo he buscado de...
Bueno, sigue hablando si quieres, a ver si lo encuentro. Pero no sé si lo
Bueno, pues eso. Y está Mariscal, que viene ya con Chapa, Y creo que en 1978 saca Capitán Trueno con Chapa. Y si mal no recuerdo, es Vicente es Mariscal, ¿no? Se llama Mariscal.
Sí, Vicente Mariscal Romero.
No, exactamente. Pues ya saca, yo creo que es el disco de Asfalto. Y la canción que voy a elegir es porque la escuchaban mucho mis hermanos. Pues
sí, sí. Sí pone Chapa Discos ya así por aquí, así que debió ser con Chapa ya. Yo
no, y era y es Capitán Trueno.
Fíjate que yo pensaba que Chapa fue más ya en los 80, pero al parecer ya...
Digo, no voy a coger días de escuela porque se asemeja más a lo que hemos escuchado hasta ahora. Y prefiero meter un poco Capitán Trueno, que es la primera que salió. Joder, yo me acuerdo de... Es más, yo no sé si... Joder, de que viene de Capitán Trueno, era un héroe del país, de español, sí. de los cómics, uh-huh. Y era muy bueno. Yo tuve la suerte de leer el Capitán Trueno y la verdad que ole.
Sí, sí.
Se lo recomiendo a los fanáticos del cómic, Capitán Trueno.
Fíjate que de esta canción, Julio Castejón, en una de las entrevistas que le hicimos, como que no era la canción que más le gustaba, ni mucho menos de Asfalto, que le parecía que con las canciones que habían hecho tan elaboradas,
ya.
Esta le parecía muy simplona, pero digo, joder, ojo.
Pero, a ver, yo
¿sabes por qué decía que era simplona? Porque se repetía el estribillo, no sé qué, digo, joder, tiene una cantidad de detalles sinfónicos.
Yo la cojo porque es la primera canción, sale y triunfa. Uh-huh. Y triunfa. Y luego Asfalto, la verdad, que el triunfo de Asfalto ha sido muy relativo. O sea, ha sido una. Pero yo. Para mí es un rock sinfónico y yo diría que también progresivo en muchos...
Fíjate que sin ser un grupo heavy, y que yo casi lo considero los pioneros del heavy metal en
sí,
España...
Sí, sí, tiene
es que,
su...
Es que claro, no hay tanta diferencia entre, por ejemplo, Asfalto y los primeros Barón Rojo realmente.
No.
Lo que pasa que es que Barón Rojo se baña más al heavy metal.
Pero fíjate, es que estamos hablando de un grupo que viene del 72.
Sí, es que es tremendo. Para mí es pioneros en absoluto de lo que vino después.
Y fíjate qué pasa por el Armando de Castro. Hacen la prueba con este que te he dicho ahora, no me sale el nombre, de Superstar, que hizo Jesucristo Superstar.
Camilo Sesto.
Ojo a Camilo Sesto, ¿eh?
Sí, yo no digo nada. O sea, además ha trabajado con músicos de heavy metal.
Sí.
Camilo Sesto, o sea que...
Eso es. Y digo que al final eso, y bueno, para mí la de Capitán Trueno me gusta porque es eso, porque es salir y triunfar. Es el primer disco.
Sí.
Que yo no sé si es disco... Ya os sacan al otro lado, pero sí sé que ya firman con Chapa,
por lo
que ponía en el artículo.
Sí, no, lo tengo aquí en la propia página oficial de Asfalto.
Y esto lo he sacado de papeles, o sea...
No viene lo que hicieron anteriormente, con qué nombre, pero... Bueno, la banda española de rock progresivo más longeva, formada a mediados de los 70 por José Luis Jiménez, bajo y voz, Julio Castejón, guitarra y teclados...
Pues en el 72...
Lene Laina, guitarra y voz, que no sé si lo has mencionado, y Enrique Cajide, que luego fíjate lo que ha sido Luis Jiménez... José Luis Jiménez y Lele Laina con Topo. Que
sí, fue una sesión, hostia.
Y Topo se fueron más al lado urbano directamente, es. Que considero yo, mientras que Asfalto se quedaron más con esa parte sinfónica, que siempre me ha... Porque fíjate, a Topo sí lo considero un grupo de rock urbano, pero sin embargo Asfalto, cuando se dice rock urbano, yo digo, aparte del nombre y de que tengan alguna letra urbana, evidentemente, pero estilísticamente era mucho más sofisticado. Y ojo también con Topo, pero tienen esa raíz más de barrio. No sé.
Lo que no sé de seguro si en 1972 ya estaban con el nombre de Asfalto.
No lo sé.
Pero ya te digo que en el 72 ya estaba, por lo que leí yo.
A mediados de los 70 pone aquí en la biografía.
Pues yo aquí en el 1900, y luego en el 74 creo que entra ya Castejón.
Bueno, el caso es que son auténtica leyenda.
Bueno, yo he sacado esto...
Uno de los grupos más importantes de la música en España.
Eso es.
Y que, por cierto, hace poco lo dejaron, ¿no? Oficialmente.
Ahí ya me pillas.
No, sí. Oficialmente se han despedido.
Lo que sí te puedo adelantar también, y hago un paréntesis, es que el próximo programa que hagamos, creo que el siguiente fin de semana no puedo porque no voy a estar, pero el siguiente sí... Voy a hacer un homenaje a esos grupos que sí son profeta en su tierra, pero fuera de su tierra no les va a ver nadie.
Vamos, que va a sonar taco.
Exactamente. Bueno, entre otros, pero hay más. Y te voy a decir, son de esos que te pueden llenar un estadio de fútbol donde viven,
sí.
Y fuera no verles casi nadie.
Perfecto, yo te dejo libertad para que hagas este espacio como tú quieras.
Pues yo adelanto el trabajo para que la gente...
Evidentemente somos un programa de música, aunque podamos tratar o hablar otros temas o meternos en diferentes fregados en un momento dado. Pero es que las canciones cuentan cosas, como por ejemplo este Capitán Trueno, que ojalá que que no sé, que venga Capitán Trueno. Algo
ahora así. Necesitamos al Capitán Trueno.
Sí, lo sí. Que pasa es que hay que tener mucho cuidado, con los salvadores.
Lo que pasa es que igual le llaman facha también.
igual hay que hacer es cada uno coger las riendas de la situación.
Eso es.
Y entre todos arrimar el hombro, ¿no?
Eso
porque
es,
también
eso
cada
es.
Vez que viene un Mesías estamos apañados.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ya has visto la última que te dije yo, que no lo vamos a hablar.
Vamos con este Capitán Trueno y con ello cerramos el programa.
Y otra cosa que voy a decir y siempre digo antes de acabar. Iros de conciertos, iros a ver esos grupos, esas pequeñas salas, que iremos mejor todos. Un saludo y rock and roll.
Que consigamos poner un granito de arena para que a la gente le interese y le guste la música.
Eso
para eso se hace este programa. Venga, Capitán Trueno, cerrando y la mirada negra. Y Fran, pues tú estás aquí invitado para cuando quieras, dentro de una semana, dos, cuando se pueda, aquí estaremos nosotros. ¿Vale?
Será un placer, con café.
Por cierto, en Navidad, bueno, ya te diré.
Vale, tú cuéntame. Si
queda tiempo, digo, por los planes que podemos tener un poco especiales de cara a las fechas navideñas, ¿vale?
Vale.
No queda tiempo, así que de momento vamos a dejarlo ahí.
Vamos a hacer cosas muy bonitas.
Hasta la próxima, a nuestra audiencia, hasta el próximo miércoles y a ti hasta que vuelvas aquí.
Será un placer.
Hasta otra.
Hasta otra, gracias.